Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pues así zambullidos, arrancamos esta tercera hora del Buenos Días Madrid Fresh y ya está con nosotros en el estudio Carmen Tomás. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Has pasado un buen fin de semana?
Sí, la verdad que sí.
Eso está bien.
Sí, descansado, sí.
Es importante.
Me hacía falta,
¿no? ¿Verdad?
Sí, me hacía falta porque otros fines de semana me había tocado trabajar en algún sitio o en otro, pero este me he librado de todo.
Nos hemos librado de momento de los fines de semana y ya, mira, es que estoy viendo justamente imágenes de, bueno, de archivo, ¿no?, de la Asamblea de Madrid, pero que al final ya se retoman hoy la ronda de contactos para la investidura de Isabel Díaz Ayuso, expectantes de saber cuándo será
la
finalmente
fecha.
La fecha, ¿no?, del debate y
pero
de la votación.
Pero bueno, ya está en marcha y ya es una cuestión de días, o sea, que y ya está bien, o sea, ya vale, que empiecen a trabajar, que hay muchas cosas que hacer.
Sí, hay muchas cosas que hacer. Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues bien, cortito.
Sí, se hace corto, ¿verdad? Cuando estás de ocio, el tiempo es distinto.
Cuando es invierno, duran su tiempo real, pero en verano yo no sé por qué se te quedan siempre cortitos.
Eso de la percepción del tiempo es como la percepción de la temperatura corporal.
Hay un filósofo famosísimo francés que es Bergson, que habló mucho, bueno, que escribió mucho sobre la percepción del tiempo. ¿Sabes que cuando somos jóvenes el tiempo pasa más despacio y conforme nos vamos haciendo mayores el tiempo pasa más rápido?
Esto es
de
como
ahí la percepción de que cuando eres un adolescente la tarde dura la vida entera y sin embargo cuando ya eres el abuelo de los adolescentes la tarde se ha ido en cuatro cosas que hagas.
Y luego la percepción que se tiene con el tiempo de diferentes cosas, como por ejemplo las atracciones. Esto, yo me montaba en todas las atracciones de feria, en el parque de atracciones, en todas partes. Ahora ya en cambio esto pasa como a la memoria, ¿no? Como algo que ocurrió en tu vida pero que ya no te montas en ninguna atracción. Yo en mi caso los vértigos, o sea, quiero decir que antes yo me montaba en todo y vamos, chimpún, pero ahora es que es imposible, vamos, no, me mareo del todo.
Hay algunas personas que tienen la suerte de tener hijos y tienen que llevarlos a este tipo de cosas y entonces viven una segunda infancia porque tienen que volver a ser niños.
Sí, otra cosa
es que
te tengas que montar tú obligatoriamente,
es tu
¿no?
caso.
¿Verdad, Carmen? ¿Tú eras de las que te montabas así mucho o no?
Todo, a lo bestia, o sea, esta de que te tiran así, en todas las siete picos, todas, me encanta. Y la última vez que fui, que fue hace ya un poquito, la verdad es que sí, como que el estómago ya no te reacciona de la misma forma.
Sí, sí.
Lo tienes un poco ahí como...
Yo me acuerdo de un barco pirata.
Pero yo sí me montaría otra más veces, o sea, sí que me gusta mucho.
Yo era mucho de coches de choque.
Hombre,
los coches de choque me encantaban.
Clásico, claro.
Bueno, pero ahí te puedes seguir montando sin riesgo a marearte, ¿no?
Bueno, no, porque ya tengo carnet de conducir. Es que yo creo que de pequeño la gran atracción de los coches de choque es que de pronto tienes un truco para sentirte mayor y poder conducir
Exacto.
un coche.
Yo recuerdo un barco pirata de unas fiestas de Coslada, por ejemplo, pero bueno, lo había en todas las fiestas porque ya saben que es itinerante, que tenía unas jaulas en los extremos y tú te montabas y te agarrabas a la jaula como si fueras un mono. Entonces, ¿qué subía? Pues tú a saltar, en fin, cosas que hemos hecho de jóvenes, que no significa que no sigamos siéndolo, éramos más jóvenes.
Bueno, éramos iguales de jóvenes, teníamos menos edad en el carnet, pero éramos iguales de jóvenes.
Ahora ya tenemos carnet de conducir. Que vamos a hablar de jóvenes y de algo que me ha llamado la atención en positivo, porque, claro, esto de que los chavales hablen no es algo que hablen con fluidez verbal, quiero decir. Una cosa es que hablen y otra es la calidad de cómo hablan. Resulta que en Andalucía van a incorporar la oratoria y el debate a la educación primaria. A mí particularmente me parece fenomenal. El próximo curso, los alumnos andaluces, desde los 6 añitos, van a dedicar pues eso, una media de unas horas a esto del liderazgo, de hablar, de la oratoria, ¿no? Que es algo importante.
A mí me parece muy bien. Yo, la verdad, y perdonarme la arrogancia, nunca lo necesité porque se me daba muy bien hablar y triunfaba en los cineforum donde se comentaban las películas de Bergman, ¿os acordáis, no? Porque todos tenemos...
No, ella no.
Bueno, sí, pero claro, bueno, con distancia.
Pero ella es una niña con nota muy alta. Y evidentemente eso conformó mi personalidad porque eso era una manera de ser brillante y por lo tanto de llamar la atención de los demás. En fin, salirte con la tuya. Como no tenía moto, esa era la manera de acaparar las miradas deseadas, más deseadas. Pero es verdad que hay muchas personas que no tienen esa, digamos, ese don natural y que construyen un muro en su personalidad y que son personas que se van aislando progresivamente porque les cuesta un mundo hablar en público, aunque sea sencillamente dirigir unas palabras, si no son unas copas al final de una boda, o esto de las reuniones de trabajo, salir a una pizarra e intentar expresarte. Con lo cual, desbloquear esa sensación en un mundo en el que cada vez es más importante la imagen, pues a mí me parece una decisión genial. No sé si es del anterior gobierno o del nuevo gobierno, sea de quien sea, me parece una idea buenísima.
Del nuevo
buenísima.
Gobierno.
Del nuevo gobierno, pero da igual, que el nuevo gobierno que fuera. Pero es que no se tiene que quedar en Andalucía, o sea, es que eso se tendría que ser, tanto que estamos ahora discutiendo con si les tienen que dar a nuestros hijos valores que a lo mejor pues no se corresponden con la... ¿no? El otro día en Twitter me peleé con uno porque me decía, entonces esto no se tiene que dar en los colegios. Digo, no, en los colegios, geografía, historia, matemáticas, hombre, un mínimo de convivencia con tus compañeros y tal, pero luego hay otros valores que yo creo que son más familiares, ¿no? Pero esta asignatura es que yo nunca he entendido, porque no es que tú te conviertas en Castelar y vayas a... No, es que hoy en la vida tuya diaria tienes que presentarte en una empresa y ya lo del currículum escrito... Eso no vale para nada. Ahora tú tienes que demostrar hablando qué eres, qué quieres, qué piensas en la de cosas, qué piensas, qué quieres ser, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Lo tienes que hacer en la universidad, que tienes que presentar a veces asignaturas en no solo los opositores, que esto creemos, bueno, esto los opositores, que como tienen que dar un tema leído, no, es que ahora en las universidades también tienes que expresarte y tienes que salir. O sea, en tu vida diaria, ya en cuanto tienes un trabajo, pues a poco que se te dé bien, pues ya das una charla. Dirigir, no solamente saber hablar, sino que tienes ahí gente, o sea, superar la barrera de que hay gente que te está escuchando, ¿no? Y yo lo veo fundamental, vamos, yo es que no sé cómo no lo hemos tenido antes. Porque
y que debería ser por ley para todos los centros.
En otros países donde efectivamente luego los informes son mejores, los informes de educación son mejores, pues es que desde pequeños tienen esa virtud, ¿no? Que es la de saberse expresar, la de hablar delante de los compañeros, en fin, que es que luego es súper necesario en tu vida.
Y sobre todo ahora, Pedro, que estamos en una época en la que, bueno, hay tantas redes sociales, la tecnología, en la que la gente es que ya se comunica. Nosotros antes, cuando íbamos y quedábamos, te llamaba el portero, te llamaba por teléfono, nos veíamos cara a cara y hablábamos. Ahora, como todos con emoticonos y con Twitter y WhatsApp y no sé qué, pues la verdad es que desarrollas menos la oratoria.
Y pierdes lenguaje. O sea, no solamente pierdes capacidad verbal, sino que también pierdes lenguaje. Esto de basarnos o escondernos detrás de las redes sociales hace que todo sea con K, que desaparezcan. Desde luego, lo primero que ha volado hacia el absurdo, lamentablemente, han sido los acentos. Y bueno, hay muchas personas que ni siquiera se molestan cuando el corrector le dice, ha puesto usted una V donde tendría que ser una V, ni siquiera se molestan en decir, hombre, mira lo que he aprendido esta mañana, sino que insisten en volver a poner la B o la K. Yo creo que este es otro de los beneficios de una idea pedagógica como esta, la de hacernos consciente de la pobreza de nuestro castellano, que muchas veces los escritores españoles lo subrayan, el gusto que da oír, por ejemplo, cuando hay conexiones con América Latina, con América del Sur, con Sudamérica, que cualquier persona, incluso de unos niveles de renta bajísimos, habla un castellano extraordinario, no repite palabras, no tiene, digamos, mantras, utiliza verbos riquísimos, y sin embargo nosotros, teniendo entre comillas más nivel, más tradición, más renta, más donde gastarnos ese lujo que es el idioma, pues lo estamos empobreciendo. Y insisto, y todo es la máxima funcionalidad, un poco copiada de los ingleses: si puede desaparecer el artículo, que desaparezca. Yo creo que ya no hay ni un solo periodista que diga la Moncloa o la Zarzuela, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender, que el lunes es muy corto, pero me parece una idea genial, insisto, no solamente porque desbloquea un patrón de comportamiento que te reintroduce en la timidez, que te hace pasarlo mal si tienes que hablar en público, sino también porque eso nos hará consciente de que para hablar en público se necesita vocabulario.
Y luego esto en cuanto a la oratoria y la escritura, que también deberíamos de hacer algo de cómo escribimos y tal, que es lo que estaba comentando mi compañero. Pero es que la siguiente que has comentado, que es la de los debates. O sea, enseñarles a los niños a debatir sobre un tema, a pensar sobre ese tema, es que eso también es importantísimo para la vida, no solo porque luego eso, por supuesto, te da un peso importantísimo, sino porque también aprendes a entender al otro, a ser más tolerante, o sea, tiene luego otras virtudes que no se ven a lo mejor y los chavales no lo ven en ese momento y dirán, joder, qué tal. Oye, en Estados Unidos hay hasta concursos de todo el país. donde van chavales de todos los estados y ahí hacen unos concursos y tal, y puedes quedar el grupo que mejor debate, te ponen un tema pero con solidez, y entonces eso te hace pensar, te hace buscar documentación, bibliografía. O sea, que es
mira que
es
te estoy escuchando hablar y me está dando una idea.
Y no solamente niños, sino también mayores. No, fíjate cómo ganaría el debate parlamentario.
Y adultos. Y periodístico.
Y periodístico también, en todos los ámbitos de la vida. Pero mira, al hilo de tus palabras, te voy a recoger el guante de una cosa que antes comentabas, y es la importancia que tiene, porque cuando un chaval, una chica, un chico se van y se enfrentan a una entrevista de trabajo, que ahora además, como todo está a través de Facebook, redes, los empresarios y la gente que hace selección de personal tienen también muy en cuenta
todo lo que hacen.
Claro, pues digo, vamos a hacer a lo largo de estos días un consultorio de la importancia que tiene efectivamente enfrentarse a una entrevista de trabajo, de qué es lo recomendable, incluso de vestimenta, la manera de hablar. Es que es muy importante luego a la hora de que te seleccionen a ti y que destaques sobre otro. Así que eso me lo apunto, y me apunto lo de los debates entre chavales, que no estaría de más que en la actualidad también lo hicieran.
A mí me hubiera
aquí
encantado que hubiera existido eso en mi colegio y haber podido resolver muchas cosas. Sí. Y además no solamente porque te hace ser mejor intelectual, sino también mejor persona. Mm. Porque al tenerte que enfrentar a otros compañeros
con argumentos, sobre
un tema, con argumentos, pues empiezas a comprender al otro, a no creer que lo tuyo es lo único que es importante, y a rebatirlo, y a... No sé, yo creo que sería muy importante para este país.
Sería
eso.
Sería importante. Has dicho buenas personas. Luego vamos a hablar de personas que no tienen este calificativo, porque les vamos a hablar de las agresiones sexuales que ha habido. Estamos con la manada, que esto parece que es como una herencia ya, porque en fin, tenemos que hablar de varios casos recurrentes. Son las 12 y casi 19 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y hablamos de este y de otros temas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones. Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Pues cuando pasan 20 minutos del mediodía, nos vamos de nuevo hasta el puesto de mando de Rascafría. Ya saben que seguimos en directo la evolución y las tareas de extinción que se llevan a cabo en esos incendios declarados ayer. Por un lado tenemos el de Miraflores de la Sierra y por otro también el de la granja de San Ildefonso. Siguiendo esa evolución está Jesús Clemente. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Y siguiendo la evolución estamos con el director de emergencias de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Villarroel, que no he preguntado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Luis, hablábamos de que poco a poco se sigue trabajando, sobre todo centrado el grueso de los trabajos en el foco originado en Segovia, ya que el de Morcuera parecía estabilizado. Nos decías que a lo largo de la jornada podría estar controlado el Morcuera.
Sí, el incendio de Morcuera está a lo largo de esta noche, se ha estado trabajando intensamente y desde primera hora de la mañana con medios aéreos para enfriar todas aquellas zonas que pudieran dar un rebrote. A lo largo del día iremos viendo la evolución, pero si no hay rebrotes significativos, pues probablemente haya posibilidad de darlo por controlado en el día de hoy.
Luis, por tanto, todas las miradas están puestas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, obviamente para controlar ese posible daño medioambiental, y también en tender la mano a los servicios de emergencia de Castilla y León, que nos decíais vais a iniciar una nueva maniobra, una nueva forma de enfocar los trabajos de control y extinción de ese incendio. Cuéntanos.
Sí, hemos estado con ellos en el puesto de mando que tienen en la granja. Y bueno, pues hemos establecido un trabajo, por un lado, prioritario, evitar que el incendio entre en Madrid con los recursos de la Comunidad de Madrid, y por otro lado, en lo posible, iniciar una maniobra de avance hacia la zona de Segovia para, en apoyo a la lucha que están haciendo ellos, terminar por controlar o al menos estabilizar el incendio de la forma más rápidamente posible.
¿Escucháis el trasiego, Nieves? Esto es el trasiego de los servicios y vehículos de emergencia, ya que se está produciendo el relevo. Recordemos que llevan pues toda la madrugada, toda la mañana trabajando, y ahora se produce el debido y lógico relevo. También vemos bastantes helicópteros y hidroaviones que vienen, descargan y vuelven aquí a cargar agua para proseguir con la labores. También oíamos que pasamos de una maniobra, posible maniobra de defensa a ataque. Luis, la población, hemos bajado un momento a preguntar a los vecinos, la población sigue bastante preocupada, ya no en términos de daños personales, que ya los habéis descartado porque gracias al trabajo terrestre que habéis realizado esta noche, sino también los daños medioambientales. Incalculable el valor de estas pérdidas.
Sí, la zona de Segovia tiene una parte afectada bastante importante que, bueno, con un valor, como digo, importante, ecológico. En la Comunidad de Madrid, por eso nuestros esfuerzos van encaminados a que no pase, que no entre en la Comunidad de Madrid, porque la zona divisoria es una zona que no tiene arbolado, que es una zona de piornal, de matorral, que bueno, dentro del valor pues es una escala menor, y estamos, nuestra intención es que el fuego no pase de ahí, no entre en la zona de Pinar.
Imaginamos que será difícil, ya que la estimación, nos hablabas de la Morcuera, pero no del incendio originado en la granja, supongo que será difícil, pero ¿hay algún tipo de pronóstico en el que podríamos decir que por lo menos se puede estabilizar, perimetrar e incluso controlar el incendio originado en Segovia?
Bueno, el objetivo es que hoy pudiéramos darlo por estabilizado. Eso sería un objetivo razonable para que no siga avanzando, para que no afecte a masas muy importantes como el Pinar de Balsaín. Y en eso estamos colaborando, como digo, intensamente, tanto vamos con la Junta de Castilla y León en ese esfuerzo para conseguir que el incendio quede dentro de esos límites y no se extienda más.
Por último, Luis, no te queremos robar más tiempo, pero sí queríamos preguntarte. Antes, Nieves, os agradecía en la antena vuestra labor. Ahora yo quiero añadir, aparte de agradeceros, me gustaría preguntaros, ¿qué tal os encontráis? Porque hay muchos de los efectivos que también son vecinos de la zona y supongo que, pues claro, es difícil separar la parte profesional de la personal.
Bueno, mientras trabajamos, la verdad que no podemos plantearnos, en especial ni cuerpo de bomberos ni agentes forestales, se pueden plantear más que el trabajo y el esfuerzo necesario para conseguir que los daños sean los menores. Obviamente, después queda una triste impresión cuando ves que ha habido pues una zona natural afectada, ¿no? Pero bueno, como digo, hasta que no pase, no tendremos ese shock post-incidente, ¿no?, que ocurre en todos los casos, como cuando hay un incendio de vivienda o cuando hay un accidente de tráfico o un fallecimiento de una persona en la que los servicios de emergencia tienen que colaborar en resolver.
Bueno, pues vamos a ser positivos, nos quedamos con esa evolución favorable. Nieves, te escucha Luis Villarroel, no sé si quieres comentarle algo.
Pues sí, bueno, y Pedro Mansilla también, si es tan amable de... Quería hacerle una cuestión, Pedro, cuando quieras.
Sí, Luis, hay indicios de que puede ser un incendio intencionado. Lo digo porque todos los incendios son terribles, pero cuando cae un rayo, pues como que te aguantas. Pero ¿cómo es posible que haya un incendio intencionado en una zona de tantísimo valor, no solamente ecológico, sino yo diría que patrimonial? Porque es que estamos hablando como de dos joyitas de la naturaleza y de la cultura cerquita de la provincia. ¿Es posible que haya algún desalmado que llegue a este nivel?
Bueno, desalmados puede haberlos. En este caso, el incendio que nace en la zona de la granja está muy próximo a un camino, cerca de una urbanización, y puede haber pues una causa humana, que sea intencionada o no, ya es otra cuestión, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el incendio que nos que estuvimos combatiendo ayer en la zona de la Morcuera, pues ya Guardia Civil nos dice que surgió al lado de un camino donde se había visto, pues bueno, alguna persona transitando por allí, tenía, y sobre todo tenía un diferenciados un par de puntos de inicio, que eso pues siempre implica que obviamente ayer no había rayos, no había tormenta, a que es una causa humana. Luego ya el determinar si es intencionada o no, eso ya es una cuestión de investigación bastante laboriosa en la que están trabajando, en el caso de Madrid, el cuerpo de agentes forestales.
Se supone que cuando no es intencionado se da antes con la solución, porque un poco de alguna manera el responsable de esa imprudencia aparece, o sea, es decir, no se molesta en tapar las huellas. Cuando es provocado, parece que la persona que está detrás toma unas mínimas precauciones justamente para no ser detenido in fraganti, ¿no?
Sí, aún así en ambos casos la persona que, aunque sea por negligencia o descuido, es causante de un incendio de cierta envergadura, pues hombre, creo que tiende a esconderlo por las consecuencias que le puede traer, ¿no? Incluso penales o de responsabilidad civil. No es frecuente que nadie lo declare, salvo casos muy visuales o que tenga testigos.
De todas maneras, buenos días, soy Carmen Tomás. El campo está tan, ¿no? Porque hoy venía yo para acá y ya hay montones de anuncios en las pantallas de tráfico, ¿no? De peligro, o sea, que quiero decir que según ha ido avanzando el verano, la cosa se ha puesto más fea, y quiero decir que un cigarro tirado, o sea, puede organizar la de San Quintín. Y luego supongo que entre los dos incendios no hay ninguna conexión, ¿no? ¿O sí?
En principio, por la distancia no. Y por las características, no tenemos ninguna conexión.
Es que así
visible.
De repente los dos.
No, entre ellas, pero bueno.
Pues Luis Villarroel, director de emergencias de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias. Vemos que ya le reclama su equipo. Les dejamos continuar con las labores de extinción y de control. Y como decíamos, Nieves, y como apuntaban los compañeros, dos partes. Por un lado, efectivamente, los anuncios de evitar incendios se suceden a lo largo del camino, del trayecto que nos ha llevado hasta aquí. Y por otro lado, poníais el punto de atención en lo que también hacían los vecinos. Nos ha llamado mucho más la atención que los vecinos de Rascafría hablaban durante nada, breves minutos, segundos, de que las llamas podrían alcanzar la población y demás, para enseguida lamentar la pérdida y el daño medioambiental, y sobre todo expresar rabia y tristeza si finalmente se confirma que el fuego sería intencionado, con lo cual decían que da un poquito de tristeza, pero muchísima rabia.
Sí, sobre todo, bueno, es que aquí hay que esperar, ¿no?, a la investigación, pero sí es cierto que lo que se ha apuntado, o por lo menos alguien sí que ha insinuado, es que sí que pudiera haber algún tipo de relación, ¿no?, entre el foco del fuego de Miraflores y el de Segovia, teniendo en cuenta, y además tenemos el testimonio, ¿no?, en el que se tarda lo mismo, es lo que se tarda en llegar en coche desde el primer foco hasta el segundo foco, y que además está abrazando el Parque Nacional de Guadarrama. Por eso las sospechas de que igual, oye, esto habrá que verlo, pero de que pudiera haber alguna conexión, ¿no?, entre ambos focos. Bueno, en cualquier caso,
pero
hay que esperar.
Tenía razón nuestro entrevistado, porque, claro, una cosa es intencionado, o sea, factor humano parece que es evidente, ¿no? Ahora, claro, distinguir entre lo intencionado y no, porque, claro, es intencionado y tienes ganas de cometer una tropelía de este calibre tirando un cigarro, eres un imprudente, pero quizá, claro, no tenías el dolo de querer hacer daño. Entonces, claro, son muchos matices y hay que ver realmente dónde lo sitúan la investigación, que son rigurosísimos, y al final siempre se sabe si hay un rastro de gasolina, si hay una colilla, si hay todo eso, lo averiguan, pero vamos, o sea, perfectamente, porque son muy buenos.
Claro, de todas formas, cuando yo le preguntaba a Luis, lo que quería era que un poco él remarcase como especialista en la materia, que cuando el fuego es por un descuido, normalmente siempre es una brasa, siempre es alguien que ha hecho camping y no lo ha apagado bien, es decir, se llega enseguida al origen. Cuando se trata de intencionado, aunque también los técnicos llegan y determinan que aquí cayó un globito que tenía un petardo de pólvora, pues es más difícil, porque obviamente, sobre todo, ya sé que es un anacronismo decir si eres un profesional de este tipo de delitos, tú mismo eres lo suficientemente bueno como para intentar esconderlo al máximo. Ahora, yo, aunque el tema se ha cogido por los pelos, sí que me gustaría aprovechar la ocasión para volver a abrir ese debate de si no deberíamos de pedir, de suplicar, diría yo, por la manera en la que sensiblemente me afectan lo de los incendios, si la política, o en este caso los parlamentarios, el poder legislativo, no tendría en algunos países como Portugal, Grecia y sobre todo España, que darle una vuelta a la tipificación de los delitos que conlleva meterle fuego al monte, porque en algún momento habrá que diferenciar que tampoco es lo mismo tirar una cerilla y hacer un desastre en un lugar de bajo monte sin ninguna protección que tirar una cerilla en Balsaín. Porque es que eso es como tirar, no es lo mismo tirar una cerilla en casa de mi primo que tirar una cerilla en el Museo del Prado.
Pero yo creo que cuando estamos desesperados porque hay pirómanos y hay gente mala y hay asesinos, y ahí siempre estamos, venga, vamos a cambiar la ley, pero que no, si la ley está.
Sí,
lo que pasa es que hay pirómanos, hay desalmados, hay gente que le importa un rábano, que no tiene cuidado, pero es que la ley yo creo que ya, o sea, te quiero decir, es que dice, ¿qué hacemos con un asesino? O luego que vamos a hablar de un violador. Pues si es que ya no se pueden hacer más leyes, si es que ya es otra cosa, ya es educación. Y siempre va a haber un pirómano, un maleducado, un asesino, un violador. Es que no sé, de verdad, yo lo de echar siempre mano de vamos a cambiar la ley, me parece que ahí nos perdemos.
En el sentido de que me parece que no es lo mismo encender una cerilla y tirarla
si
en un monte donde no hay una calidad.
Sí, si está tipificado.
Sí, mira, hicieron una reforma del Código Penal en 2015 donde ya se endurecían las penas para los autores de los incendios forestales. Los que provoquen fuego en montes o en masas forestales tienen castigos con penas de prisión de 1 a 5 años y multas de 12 a 18 meses. Sin embargo, si en dicha situación ha existido peligro para la vida o la integridad física de las personas, bueno, pues claro, se endurece más y se castiga el hecho con pena de prisión de 10 a 20 años y una multa de 12 a 24 meses. Claro, se va endureciendo en función de las circunstancias.
Pero lo que yo pido es que en algunos casos la muerte de una persona, que es la que conlleva llegar hasta los 20 años, también se debería de dar en algunos casos sin que haya muerte de una persona porque se está atentando contra un patrimonio de la calidad del Pinar de Balsaín.
Pues habrá un pirómano que te lo queme igual.
Pues bien,
porque igual que hay un asesino que te mata, aunque le pongas 50 años.
Hombre, lo que está claro es...
Sí, Carmen, pero ¿verdad que tú entiendes que no es lo mismo quemar una era que quemar Balsaín?
Hombre, ya, pero yo...
O la granja.
Pero yo creo que el pirómano le da igual.
Pero lo que sí está claro también, yo creo, y estaremos de acuerdo, es que hay que cuidar el monte y sobre todo tenerlo efectivamente.
Los incendios se apagan en invierno. ¿Mm? No todos, ni nada de esto, pero hay que limpiar el monte... muy bien, no hay que dejar rastros y rastrojos y todo eso, y hay que limpiar bien los montes y ya está. Uh-huh. Y si es que luego siempre te va a aparecer un descerebrado.
Claro, es que España es el segundo país de Europa con más superficie forestal, el 55% del territorio. Y ya, claro, se echa mano hasta de los cazadores, ¿no?, en esto de las tareas de prevención, que es importante la prevención. Efectivamente, en invierno es cuando hay que cuidar el monte y cuando hay que prevenir con cortafuegos y tener el monte saneado para que efectivamente luego no proliferen los fuegos. Así que, bueno, que vamos a estar pendientes de todo lo que allí ocurre, porque sin duda en Onda Madrid, pues damos eco a las noticias que ocurren aquí en nuestra región y tenemos que lamentar esta. Recordamos que ha sido además, bueno, un verano de lo que llevamos un poquito en este sentido lamentable, porque teníamos ese incendio de Cadalso de los Vidrios, de Cenicientos, y ahora tenemos este que ocupa nuestra
atención. Es que es un verano muy, muy caliente, se podría decir, y además muy largo, porque empezó muy pronto.
O sea, y no ha llovido nada.
Estamos a primeros de agosto y parece que llevamos ya 6 meses de verano.
Oye, que estoy leyendo una iniciativa, salta un teletipo ahora de Europa Press, dice: el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha propuesto un plan de protección del patrimonio histórico, artístico, para prevenir frente a emergencias, frente a siniestros, a catástrofes, del que se podrían beneficiar 550 bienes inmuebles que están catalogados en distintas categorías de protección jurídica y que, bueno, están repartidos a lo largo de los 179 pueblos. En definitiva, pues evitar un Notre Dame, por ejemplo, ¿no? O en la medida de lo posible, hacer ese catálogo y tener pues atesorados, claro, cuáles son nuestros bienes, que es importante.
Y vigilados en el sentido de inspeccionados, es decir, de vamos a ir por todos los lugares y vamos a ver los defectos que puedan haberse producido, pues ya del interior, de cómo están las paredes, en fin, hacer una inspección, claro, no solo ocular, sino con ingenieros y tal, para ver la situación en la que se encuentran ese patrimonio, ¿qué? Y por lo menos adelantarte en la medida de lo posible, pues eso, a posibles derrumbes, a posibles... procesos que acaben con ello.
Bueno, hablando de patrimonio, nos vamos a Grecia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los vecinos están que trinan. Tras siglos de derrumbes, incendios, guerra, bombardeos, hay una iniciativa ciudadana que lucha ahora por frenar la construcción de edificios altos en dos barrios que rodean el recinto arqueológico. Resulta que, claro, le parece ser que van a abrir allí un hotel que sí, que está de madera, que tiene bicis y que está armónico, ¿no?, respecto al paisaje, pero que van a impedir la visión de los vecinos de la zona. Y entonces dicen, bueno, esto es una barbaridad, vamos a poner aquí edificios en altura. Pues, cuando se supone, perdona Pedro, que la Acrópolis es precisamente el sitio de más altura.
Esto nos obliga a volver a replantear si bienes que están catalogados de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no tendría que haber una especial protección en algunos de ellos que son, digamos, tan susceptibles de ser afectados como la Acrópolis, ¿no?, que es algo así como el origen de Europa o uno de los dos orígenes de Europa, si el otro se lo concedemos al cristianismo. El Partenón, la vista del Partenón, el derecho a la imagen, a la memoria histórica de ese paisaje, es de la humanidad. O sea, es que ni siquiera es solo de los atenienses que están empadronados en Atenas, es de todo el mundo. Con lo cual, claro, mi primera reacción es decir, por favor, que alguien lo impida, que es la misma sensación que tuve cuando de pronto una empresa española muy importante decidió hacer una torre espectacular en Sevilla. Sevilla era una ciudad protegida por patrimonio por la UNESCO. Teóricamente, las personas que creían que tenían razón se opusieron a que esa torre se levantase. Esa torre se levantó y ahí se ha quedado, insisto, para toda la puñetera vida, y nos lo hemos comido con patatas, como se dice en el argot más francachuelo.
Vamos a ver, no es patrimonio de la humanidad por nada, es patrimonio de la humanidad porque es de la humanidad, no es ni siquiera de los que viven enfrente, los que se quejan que viven enfrente y ya no van a... No, exactamente, es... precisamente eso, patrimonio de la humanidad, con lo cual no habría ni que, o sea, es claro, que no habría,
pero,
ni discusión.
Pero he relacionado el
es
tema
que
de...
no tenía que haber ni
claro,
discusión.
Claro, pero es que he relacionado el tema de Sevilla porque el primero que lo podría evitar sería el Ayuntamiento de Atenas, que es el que concede esa licencia.
Claro.
El Ayuntamiento de Atenas dice que no.
No,
pero me he acordado de Sevilla porque el Ayuntamiento de Sevilla sí concedió la licencia para hacer esa torre,
claro,
cuando había una tradición que decía que en Sevilla no tenía que haber ningún edificio superior a la torre, al giraldillo que hay al final de la Giralda, ¿no?
Hombre, es que incluso el Consejo Arqueológico Central fue el que dio el visto bueno para que pudiera levantar este hotel allí en Atenas. O sea, que por eso hay 26.000 firmas de vecinos.
Debería de haber,
que están poniendo
debería
el
de haber
en el cielo.
26 millones de firmas. Vamos, se lo firmo mañana por la mañana, porque
claro,
me parece una barbaridad. Y insisto, si esto se puede hacer, hay que urgir a Naciones Unidas y hay que urgir a UNESCO para que saque una extra de protección y decir, mire, no vuelvo a conceder un bien patrimonial de un determinado rigor si no hay un compromiso a 100 años de que eso es intocable o asumido por el gobierno o por los gobiernos locales de donde está ese patrimonio.
Y no habría ni discusión, o sea, ya está, o sea, mire, aquí está el papel, o sea...
Es que frente al carácter especulador del ser humano, que lo hay y que lo va a haber siempre, la única posibilidad es la resistencia pacífica y llena de razones, que es, por favor, no pueden hacer ustedes eso en Atenas. Hagan ese maravilloso hotel a 20 kilómetros de Atenas y ya verá cómo los señores que se alojen en la última planta ven al final de los 20 kilómetros la Acrópolis.
Mira, estoy leyendo aquí que dicen, en 2020, tras el reciente cambio político... ¿Quién sabe qué va a pasar? O sea, que al final es que estamos en manos del que venga de turno, en este caso. O sea, sí hubo una moratoria, pero ahora...
Siempre hubo un respeto entre la sucesión de los partidos políticos, no solamente en democracia, sino incluso en algunas dictaduras, de que se supone que hay determinados proyectos de gobierno licitados, contratados y que están en proyecto, que hay que tener muy mala fe para venir y cargárselo sobre la marcha. Es decir, que cuando tú ganas unas elecciones, incluso en Grecia, hay determinadas cosas a las que estás obligado porque el gobierno anterior también era un gobierno griego. Yo comprendo que tú modifiques vía presupuestos cosas que no te gustan, pero que tú eches atrás la protección de una cosa tan importante como la Acrópolis, bueno, es que yo creo que es, probablemente para un europeo, es que yo creo que es
tan... No debería de estar en manos ni del gobierno ni del gobierno de Atenas.
Pues sí, efectivamente.
Es que eso no debería de estar
debería
en manos
ser hasta
del gobierno de Atenas.
Debería ser patrimonio
ni
nacional.
Ni del ayuntamiento de Atenas, ni de los vecinos de Atenas. O sea, no. Punto. O sea, es que tiene que haber una ley superior, una norma superior que conlleva el que se haya... O sea, vamos a ver, si es patrimonio de la humanidad, pues en esa decisión ya tendría que estar el que
el
eso
derecho,
no se puede
el derecho
tocar.
A su paisaje. El derecho
está,
a su paisaje.
Y que eso no se puede tocar. Punto.
Bueno, a ver qué solución se le da a esto. Así que yo, es como el cuento de nunca acabar. Después de la manada, hemos contado agresiones sexuales
bueno, y
en grupo.
Y antes de la manada también había, lo que pasa
también.
Es que algunas veces no hacíamos caso.
Sí, y la cuestión es que la última pues nos lleva a hablarles de una agresión sexual grupal a una chica de 18 años que fueron enviados a la prisión de Basauri. No sé si habéis tenido ocasión de ver, eran 6 en total. Dos de ellos están en prisión provisional y 4 de ellos son magrebíes, salían, bueno, como si salieran de un after, con risas, con cuando están acusados de haber cometido algo supuestamente tan deleznable como es una agresión sexual, una violación a una chica de 18 años. Esto puede ser que estemos, la gente se pregunta y de hecho nos dicen a nosotros, a los periodistas, bueno, ¿qué pasa? ¿Que esto es una moda? Porque es que hablamos de una, pero al día siguiente hablamos de otra. Fijaos que detenidos 2 adolescentes acusados de violar a una menor en Cullera. Ocurrió el 21 de julio, se ha sabido ahora, pero en otra playa, ¿no? En la localidad de valenciana. Entonces, son tantos casos.
Ha habido muchas que ha habido y que no se han conocido, que no se les ha dado tanta publicidad. Desde luego que es muy preocupante que haya este tipo de grupos, de sobre todo, no porque sean, pero jóvenes, dices, joder, tío, niños con 16 años que estén ya en esta película. Y luego hay otra cosa que no se puede decir, que yo la digo porque me da igual, porque no es políticamente correcto, pero a mí me da igual lo políticamente correcto. Y es que, y yo lo digo en favor de los españoles, es decir, cuando tú dices, pues es una manada magrebí y otra manada argelina y otra manada... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y los estás estigmatizando. Ay, si digo que son de Cuenca, no los estigmatizo.
La manada que conocemos son sevillanos.
Entonces, ¿yo por qué distingo? Distingo, no porque sean argelinos o marroquíes, sino porque su cultura, quiero decir, aquí en España hemos hecho un trabajo enorme, un trabajo de educación. Todavía hay casos y los va a haber porque, como hemos dicho antes para el otro tema, o sea, es que gente mala que no se deja educar, que está echada al monte, siempre lo va a haber, ¿no? Entonces tenemos que proteger a las víctimas, tenemos que poner más medios policiales, más medios, más juzgados, más educación para que las mujeres denuncien, vale. Pero el hecho de decir que son la mayoría, son más de un tercio de las últimas casos que hemos conocido que no son españoles, eso dice mucho en favor de que algo estamos haciendo mejor, ¿no? Porque ya, pues en vez de ser que son muchísimas y una sola sería para estar llorando, pero que de las 40 mujeres, por ejemplo, no me acuerdo ahora el número exacto ya, porque ya empiezas, ya la cuenta te pierdes, pero imagínate que han sido 40 mujeres asesinadas en lo que va de año, uh-huh. Pues poco menos de la mitad han sido cometidos por españoles. Entonces, eso quiere decir que todavía queda mucho trabajo que hacer, pero que algo estaremos haciendo ya, empezamos a hacer algo bien, porque no podemos meter a todos en el mismo saco. No es lo mismo un chaval de 16 años marroquí que viene con otro tipo de educación, que en su casa ve otra cosa. El trato a las mujeres en sus países no es el mismo trato que aquí damos en general a las mujeres. Hay algún desalmado que sí, pero no es lo normal, no es nuestra cultura. Entonces, yo creo que es importante también a veces dejar eso claro, aunque te pongan a verde y aunque te digan que estás haciendo xenofobia y racismo, yo no lo creo. Yo creo que, igual que decimos que es de Cuenca o de Sevilla, pues si es argelino, es argelino, si es rumano, es rumano, si es marroquí, es marroquí. Y eso, oye, pues no es que le vayamos a quitar esos números, pero sí que yo creo que demuestra algo. Yo creo que demuestra algo en favor de España.
Siempre que nos encontramos con una noticia de este tipo, hay dos maneras de enfrentarlo, ¿no? Una de ellas, la de suponer que eso ha ocurrido siempre y que ahora lo que ocurre es que a eso que ocurría siempre ya no se le da, no se le hace la vista gorda. A eso que ocurría siempre, ahora ya salta a los medios, se le da una extraordinaria importancia y una sociedad entera se indigna con este tipo de noticias. Entonces es muy difícil alegrarse de una noticia como esta, pero yo que siempre intento ver el vaso lleno, la parte positiva que saco de esta noticia es que afortunadamente ha llegado un momento de tal nivel de concienciación que si la haces, la pagas. Es decir, que si hay una manada que está actuando, o si hay dos jóvenes adolescentes que ni siquiera son mayores de edad que cometen un delito sexual con otra menor de edad, esta sociedad lo pilla infraganti. Es decir, estamos tan sensibilizados y probablemente tan sensibilizadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, e incluso diría también, para ser políticamente incorrecto, estamos llegando a concienciar a todos los estamentos del Poder Judicial de la importancia que tiene esto. Chapó una vez más por la rectificación que hace el Supremo en la última sentencia de la manada, endureciendo hasta un nivel ejemplar para que todo el mundo sepa que esta es una alegría que si te la permites, o una chulería que si te la permites, el peso de la ley va a caer sobre ti sin ningún tipo de ambages. Así que quiero alegrarme de pensar que ha habido siempre mucha violencia sexual y que mucha de esa violencia sexual era tapada, ocultada, o bien porque las víctimas no querían pasar por el siguiente calvario a lo que se enfrentaban si denunciaban, o bien porque incluso los propios cuerpos de seguridad, cuando ibas a hacer la denuncia, podían mirarte con una cierta sospecha, ¿no? También siendo políticamente incorrectos, hija mía, es que siendo tan guapa, o hija mía, con esa minifalda, o hija mía, con esos tacones, o hija mía, es que con ese cuerpazo, en fin, ya sabemos toda la literatura que hay sobre el tema, ¿no? El recalcitrante machismo.
Pero todo eso ha sido fruto de muchos años de educación, de sacar eso de las casas, de que tu madre no te dijera, hija, aguanta, ¿no? Que era lo que les decían antes.
¿Dónde vas así vestida?
¿Dónde vas así vestida? Sí,
o no digas nada porque menudo escándalo. Exacto. Luego se reirán de ti.
Era de puertas para adentro. O sea, tú ahora estás en tu casa y estás escuchando a una mujer gritar y, vamos, tiras la puerta, llamas a la policía y haces de todo. Antes decías, joder, pues si
se arreglen ellos, ¿qué habrán hecho?
Yo que sé, pelea, yo que ahí no me meto. Entonces, todo eso ha sido muchos años de educación. Entonces, eso no lo podemos tampoco decir, es que que no ha servido o que, en fin, hay que ver también lo positivo. Que hay que seguir, por supuesto que hay que seguir. Y hay que también, oye, habrá que empezar a educar a todos estos niños que vienen aquí y están viviendo con nosotros. Y hay que decirles y educarles también, oye, que eso aquí no...
Lo que pasa que llama la atención una cosa que decía Pedro, y es la contundencia de la ley. Como ejemplo, la manada, ¿no? Esos años de prisión y demás, pero que se siguen produciendo. En definitiva, que claro, el hecho de que pese a haber una sentencia,
que ejemplarizante... Pero vamos a ver, ¿han dejado de matar a la gente te caigan 30 años por asesinato? No, hay fíos que siguen matando y mujeres que siguen matando. Que
violencia
que
de
hay
género.
Hay mujeres que también siguen matando. Dejadme, no solamente no digo a hombres que también, sino a sus propios hijos. A sus propios hijos están también muchas mujeres matando. Está del niño Gabriel y otros casos que no conocemos. Y esta última Samantha, me parece que se llamaba, que también mató a sus hijos. O sea, te quiero decir, vamos a ver, asesinos, delincuentes, trastornados, va a haber siempre. Pero que efectivamente las penas se tienen que endurecer para que toda esa persona que tenga la tentación de hacerlo sepa que le va a caer todo el peso de la ley.
Mira, quiero que compartáis conmigo, a ver qué opináis, esta campaña de la Junta de Andalucía.
No sé por qué se ha armado que se ha armado. Pues yo lo he oído y no entiendo, la he entendido perfectamente.
Pues
denuncia y vive.
El cartel es, para que la gente se haga una idea, una mujer sonriente, estamos hablando de víctimas reales de violencia de género, y entonces, sobreimpresionado en letras blancas con un fondo verde, se lee: ella ha sufrido malos tratos, pero la vida siempre es más fuerte. Denuncia, vive, marca el 016. El hecho de que salga sonriente, bueno, pues a Partido Socialista y Podemos le ha sentado, pues imagínense, fatal. Dicen que esta campaña es muy frívola y que no entienden cómo, sabiendo que son situaciones muy dramáticas, lamentables, donde además se habla de muertes, donde se habla de niños y familias huérfanos, en fin, que les consideran que esto, esta campaña es bastante frívola, ¿no? Donde se ve, en fin, unas sonrisas que tendrían que desaparecer.
Básicamente para decirle a las mujeres que denuncien. Es que muchísimos de los casos que conocemos y que han sido y que han acabado con el asesinato de la mujer, no había denuncias previas. Entonces, yo creo que la campaña está más dirigida no a decir que hay malos tratos, que ya lo sabemos, sino a decir, oye, denuncia, ¿eh? Porque si denuncias, pues tu vida puede cambiar en el sentido de que pues no puede no ir a más.
Que te vas a librar.
Te vas a librar, la policía te va a ayudar. Detrás de todo eso hay un cambio de judicial, un cambio policial, un cambio de mentalidad de todo el mundo. No sé, chicas, es que ahora como no se puede, es que ya hemos llegado a un punto en el que no puedes decir nada.
Yo entiendo que como el tema de la violencia contra las mujeres era realmente una lacra en nuestra sociedad y de alguna manera se involucró en cuerpo y alma eso que llamamos los partidos de la izquierda, pues es lógico que al haber una alternancia de gobierno en Andalucía, el nuevo gobierno, que probablemente donde más puedan discutir o estar alejados las posiciones son justamente de cómo afrontamos este problema de la violencia machista.
¿Y eso por qué?
Porque probablemente en otras cosas llegarán a un acuerdo antes. Quiero decir, yo si tú analizas Vox, de todo el programa político de Vox, probablemente el que me parece que les conduce a menos satisfacciones generales es el de seguir insistiendo en negar la posibilidad de mencionar esto como violencia machista y empeñarse en el eufemismo, o sea, de hay violencia intrafamiliar.
¿Quieres decir que Vox ha influido en esta campaña de la Junta de Andalucía?
Yo creo que sí.
Pero si ni gobierna ni legisla.
Pero yo creo que sí por una sencilla... Yo creo que sí por una sencilla razón, porque alguien tiene que estar muy interesado en que al menos mediáticamente, es decir, publicitariamente, se note que hay un cambio de actitud.
¿Pero dónde está el problema del cambio de actitud de esa campaña?
Pues hombre, el cambio de actitud es que esa mujer, en vez de ser una mujer, digamos, triste y afligida y preocupada y con un golpe o con una huella, es una mujer que sonríe como diciendo, sí, ha sido víctima de violencia de género, pero la vida es superior, se puede salir de todo, que en principio el discurso me parece correcto, pero para Cruz Roja,
se te olvida
para
lo más
Cáritas,
importante, que es denuncia, que es lo que muchas mujeres no hacen, bueno, denunciar.
Pues,
hay que alentar a las mujeres a que denuncien, porque las van a hacer caso, porque las van a creer,
por supuesto,
y porque
Carmen,
a lo mejor evitan que las maten si denuncias.
Por supuesto, Carmen, pues ya está. En esa misma campaña lo que tendría que estar en grandísimo es denuncia, y en más pequeñito la vida es superior. O sea, es que es sencillamente un juego, yo creo que es un juego de marcar con una campaña publicitaria un cambio de eje o de visión.
Pues que menta que, no, que
sí,
te,
los publicistas
no, que te
bueno, te remito a las campañas de la Dirección General de Tráfico. Cómo se nota inmediatamente que ha cambiado de signo político el director general.
No, es que era porque, el mismo, perdona, es que era el mismo.
Porque se contratan otro
no,
tipo
es
de...
No, es el mismo de antes.
Por eso, pero lo que está ocurriendo ahora con respecto al anterior director general, que no era el de antes, sí que se tiene que notar enseguida porque lo pide la propia eficacia de la publicidad.
O sea, bueno, yo entiendo, claro, que es una campaña polémica.
Yo entiendo que eso es eficacia publicitaria y que quien la ha pedido es justamente para hacer remarcar que ha cambiado el signo político del problema.
Oye, dejadme que salude a Sergio. Bueno, a los dos,
como
Sergio.
No creo que tenga signo político.
Hola,
el
Nieves.
Problema.
Hola. Carmen, Sergio Martín Romo.
Buenos días.
Acaba de llegar de vacaciones.
Se le nota.
Sí, se le nota.
¿Verdad?
Buah,
sí.
Parece James Bond.
Le ha tocado madrugar hoy, porque claro, él madruga mucho, pero como saben ustedes que tenemos un teléfono al que tienen que acudir para dedicar canciones a quien ustedes quieran.
Creo que no se me ha olvidado, ¿eh? Le voy a decir, no tengo papel.
A
y
ver
estoy...
si es verdad.
628, si no Sergio me corrige. 628-091-117. Correcto.
No, se te ha olvidado. Oh. ¿Se te ha olvidado la clave
el WhatsApp
del ordenador cuando
pues
venimos?
Sí. La tenía apuntada, ¿eh? La tenía apuntada en una libreta en la cajonera.
Qué listo. Pues escucha, ya puedes ir poniendo ahí que te salven todo lo que tienes, que los de informática están que arrasan con todo, ¿eh? ¿Bien las vacaciones?
Muy bien.
¿Sí?
Descansar, desconectar.
Bien.
Así y recargar pilas, que es lo importante.
Y engordar un poquito, ¿no?
También, que
no,
viene
pero
bien.
Pero si ha venido más flaco, se lo he dicho cuando
algo,
he visto.
Algo.
¿No? Bueno, oye, que yo decía que como hoy te incorporabas, te queríamos dedicar también una canción a ti, ¿no? El tocayo Sergio Aguilera.
Mi
que
tocayo.
Está aquí, ¿eh?
Eso es, y yo creo que es la mejor manera, ¿no? Para empezar el lunes, vuelta de vacaciones en agosto, pues para que cueste menos. Una petición que nos hace mi tocayo es la canción de Gateway de Red Hot Chili Peppers. That's right, you're right, we will do our thing tonight, all right. Take me through the future, it's time, you'll find just another color-coded crime. Incision and a suture. Sergio Martín Romo, que tenemos el teléfono.
Una llamada.
Cógelo, cógelo.
A trabajar. Hola, ¿sí?
Hola,
dígame.
Buenos días,
¿quién nos habla?
Rosa,
que nos marca este 628-091-117, sí. Pues la antena es tuya.
Mira, lo primero que felicitarte, Nieves, que hoy es Nuestra Señora de las Nieves.
Oh, muchas gracias. Muchísimas gracias.
5 de agosto.
Sí. Y decirte que el tema que habéis tratado ahora me parece interesantísimo, el del fuego y el de el maltrato a la mujer, bueno. Es horrible, horrible. Así que yo creo que hay que prestarle muchísima atención a los dos temas.
Sí.
Y nada, era para eso, para felicitarte y decir eso, de que los temas que habéis elegido, importantísimos.
Oye, Rosa, que me estoy abrumando porque, claro, ni mi madre me ha felicitado hoy. O sea, que muchísimas gracias por felicitarme en la antena. Por cierto, aprovecha para dedicar alguna canción, Rosa, ya que tienes la oportunidad.
Bueno, pues a las Nieves, os la voy a dedicar a las Nieves.
Oh,
y también a
gracias.
Mi familia, a mi marido que acaba de llegar y bueno, y a toda la audiencia, ¿vale?
¿Cómo se llama tu marido?
Mi marido se llama Carlos.
Ah, bueno, acaba de llegar, pero porque estaba trabajando. ¿Estabas de Rodríguez, quizás, Rosa? ¿O
no,
qué?
No, ha venido de un recado.
vale, de comprar el pan.
bueno, la canción que queráis vosotros, ¿vale?
Vale. Pues
muchas
Sergio, le dejo a
un
Sergio
abrazo,
Aguilera. Entonces, muchísimas gracias, Rosa, por llamarnos y por la felicitación. Un beso.
Bueno, aunque Rosa nos ha recordado que hoy es el día de la Virgen de las Nieves, el equipo también te teníamos preparado una sorpresa por ser este día. Y bueno, para ponerte un poco en contexto y contarte la historia de este día, te voy a contar la historia de esta festividad, el origen de esta festividad religiosa, que se remonta al año 358, un día como hoy, un 5 de agosto, cuando la Virgen María señaló dónde debería construirse un templo. Entonces, de forma milagrosa, una gran nevada cayó en el lugar donde debía levantarse el santuario, en el monte Esquilino, en Roma. Esta es la historia que cuenta la tradición católica y que durante años se ha celebrado tirando pétalos de rosa desde la bóveda de la Basílica de Santa María Maggiore, situada también en la Ciudad Eterna.
Oye,
esta es un poco la historia y de esta festividad religiosa.
Es el santo de las blancas.
De las blancas, efectivamente, sí. A las que también queremos felicitar hoy desde aquí, desde Onda Madrid. Oye, qué manera más reconfortante de ser.
Oye, ¿te gusta esto que suena?
Me encanta.
¿Y qué compañeros tienes, Marcos?
¿Has visto? La niña Pastori. Cuando te digo que yo me arranco enseguida.
Pero
así
es que ya tendrías que haberlo hecho.
Hombre. Venga, ayudadme un poquito. Venga, que nos vamos bailando y cantando esta mañana. Pedro Mansilla.
Un placer, Nieves. Felicidades.
Gracias. Carmen Tomás, muchas gracias.
Feliz
ahí
día,
con las palmas. Felicidades a todos. Sergio Martín Romo.
Hasta mañanita.
Bienvenido. Y Sergio Aguilera, gracias
día,
por estar con nosotros compartiendo música y buenos momentos. Gracias a todos por participar. Juanjo Ceballos en los mandos técnicos. Carmen Martín Tejeda, Gloria García Talavera, Jesús Clemente Ángel Silgo y todos los compañeros que hacen posible este programa. Hasta mañana, disfruten del día, se quedan con las noticias. Chao.